Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, muchas de las personas en el mundo dice: somos salvos por gracia y por medio de la fe. Eso es indiscutible, porque eso está en la Biblia, eso es verdad. Pero el problema es que hay condiciones y millones están engañados, seducidos. Se les ha hecho creer que son salvos cuando no lo son. Por siglos se ha enseñado la doctrina errónea de que Cristo completó el plan de salvación en la cruz, cuando en realidad allí fue solo el principio. La enseñanza de las denominaciones populares es: crea solamente, es todo lo que hay que hacer. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo en ese instante. Tal enseñanza es falsa y a causa del engaño, porque el verdadero evangelio que Jesucristo ha sido pervertido por años y años mediante la predicación de un falso evangelio acerca de la persona de Cristo y con frecuencia de un Cristo falsificado. Millones adoran a Cristo hoy, pero en vano. Y esto lo dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 6 al 9.
Y leemos en Marcos 7 y versículo 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
El hombre es mortal, no tiene inmortalidad inherente en sí mismo. Jesucristo es el único de todos los hombres que ha vivido que tiene inmortalidad. Vamos a leer esto en 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 16. Porque tú sabes que la enseñanza es que tú eres mortal y cuando te mueres vas al cielo.
Al cielo, exacto.
Ok, lee primero Timoteo 6, 16. ¿No?
Y leemos en primera de Timoteo 6 y versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio serpinterno. Amén.
Así que eso está claro. Exacto. La palabra de Dios dice que el único que tiene mortalidad es Dios. La pena del pecado es la muerte, y la muerte eterna, de la cual no habrá resurrección. Y todos hemos pecado y caído bajo esta sentencia. Solo Dios tiene vida eterna para dar. Y como el Padre tiene vida en Él, inherente a sí mismo, la ha dado al Hijo Jesucristo, por medio de quien la imparte a nosotros. Vamos a primero de Juan para leer esto, capítulo 5, del 11 al 12.
Leemos en primera de Juan 5 y versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Por eso, quien no tiene a Cristo no tiene vida eterna. La vida eterna es un don que ningún hombre tiene hasta que la reciba de Dios. Vamos a Romanos 6, 23, un momentico. La sangre de Cristo no es lo que finalmente salva al hombre. La muerte de Cristo solamente pagó la pena del pecado en nuestro lugar. Su sacrificio borra las manchas de los pecados pasados. Nos salva de la pena de muerte. Se hace aquello que nos separa de Dios y nos reconcilia con Él. ¿Qué dice Romanos 6:23?
Leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esa escritura está bien clara, que cuando cometemos pecado, que es romper la ley de Dios, eso lo que es la paga, la muerte. Pero somos salvos, es decir, no es dada vida inmortal por la vida de Cristo, no por su muerte. Lee Romanos 5:10, ya que estás ahí, Nelson. Romanos 5:10.
Leemos en Romanos 5 y versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Así que ahí está bien escrito, bien claramente, en la palabra de Dios. Cristo es un salvador que vive. Él no está muerto, resucitó de la muerte. Jamás podríamos ser salvos por su sangre solamente, si Él no hubiera vencido la muerte. 1 Corintios 15, del 17 al 18, lo hemos leído muchas veces, que tiene que ver con la resurrección. 1 Corintios 15, del 17 al 18. Somos mortales sin vida inmortal en nosotros mismos, y nos hallamos bajo la pena de la muerte eterna a consecuencia del pecado. Para ser salvos tendremos que nacer de Dios, quien es espíritu. Lee ahí 1 Corintios 15.
Y leemos en 1 Corintios 15 y versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseraciones de todos los hombres.
Nosotros nacimos, Nelson, de padres humanos y por eso somos humanos. Carne, polvo de la tierra, sustancia terrena. En Juan 3:3-6 nos enseña, bien, tú sabes que hemos leído eso, que para ser nacido de Dios, primeramente tendremos que recibir durante esta existencia la impregnación de vida, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Una vez recibido, somos mera concepción espiritual, somos comparables a un niño no nacido que está todavía en el vientre de su madre. Entonces venimos a ser simplemente los presuntos herederos del reino sin tener aún posesión de la herencia. Convertirse quiere decir cambiar. Cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios, todo su punto de vista, su concepto de la vida, su propósito, objetivos, manera de pensar, todo cambia. Es una renovación en la mente, el espíritu de una mente sana, pero el individuo solo está concebido. Y como el niño próximo a nacer tiene que ser alimentado por medio de la madre y desarrollarse y crecer físicamente antes del alumbramiento, así también precisa que el humano convertido, ahora concebido espiritualmente, sea sustentado con el alimento espiritual de la palabra de Dios, que la hará crecer espiritualmente, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, que revela en la misma palabra de Dios. En 2 Pedro 3:18, bien importante, el convertido tendrá que vencer las tendencias novicias de su naturaleza humana y desarrollar dominio propio, aprender paciencia. ¿Qué dice 2 Pedro 3:18?
Leemos en 2 Pedro 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén.
Solamente aquellos que durante esta vida cristiana de concepción espiritual logren crecer en conocimiento y gracia, vencer, desarrollar espiritualmente, hacer las obras de Cristo y perseverar hasta el fin, recibirán la inmortalidad, serán finalmente cambiados de mortales a inmortales. Cuando Cristo se manifieste, eso está en 1 Corintios 15, 53 a 54, que te dice bien claro que es cuando va a pasar, no antes. 1 Corintios 15,
y versículo
53-54.
Y leemos en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Así que ser, como decimos, convertidos y recibir el Espíritu Santo de Dios es simplemente el principio. Entonces empieza un insensate vivir bajo el gobierno de Dios de acuerdo con las leyes divinas que expresan su voluntad, ya no según nuestra propia voluntad y deseo. Una persona no es ni siquiera concebida de Dios y menos que pertenezca a Cristo. Primero Juan 5:12, ve buscando eso, y es de Cristo solo aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Primero de Juan 5:12.
Leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Así que uno no es ni siquiera convertido, es engendrado espiritualmente, ni siquiera iniciado en el camino de la salvación final, sino hasta que recibe el Espíritu Santo de Dios. Pueden buscar Romanos 8:9. La cuestión es entonces, ¿cómo dar el primer paso para convertirse en un cristiano? ¿Cómo empezar dentro de la vida cristiana que conduce a la vida eterna? Esto es, en efecto, cómo ser cambiado y recibir el Espíritu Santo de Dios. Leamos en primero, vamos a Marcos primero, versículo 15. Leamos cómo fue el principio del Evangelio de Jesucristo. Según Marcos primero, versículo 15, Jesús dijo, arrepentíos y creed. Lee eso, Nelson.
Y leemos en Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Las primeras palabras que él pronunció en el comienzo mismo de su Evangelio impone las dos condiciones que se requiere para ser un cristiano. Arrepentimiento y fe. Esas son las dos cosas que debemos hacer. El arrepentimiento es hacia Dios, la fe es hacia Cristo. Arrepentirse significa dejar de pecar y pecado es la transgresión de la ley espiritual de Dios. Así que arrepentirse quiere decir empezar a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Jesús dijo, creer en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia acerca del reino o gobierno de Dios y como tal implica obediencia a las leyes, en este caso a las leyes de Dios que expresan su voluntad. Es un gobierno por la voluntad de Dios, no ya más según la intención humana. Después de que Jesús hubo completado su ministerio terrenal, después de pagar la pena de nuestros pecados sobre la cruz, resucitar de la muerte y ascender al cielo, el Espíritu Santo fue enviado para toda carne el siguiente Pentecostés. Miles se hallaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Dios cuando el Espíritu de Dios cayó sobre y dentro de los discípulos aquella mañana. Millares se asombraron de lo que pasó. En Hechos 2:38, vamos ahí un momentico, que Pedro lo dice otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. Clamaron ellos a Pedro y los discípulos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro estaba ahora inspirado y la respuesta vino bien clara y directa. Hechos 2:38, ¿qué dice?
Y leemos en Hechos 2 y versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ahí están las condiciones, exactamente dos. Fíjate que estas no son nuestras ideas ni nuestros inventos, eso está en la palabra de Dios. Hay dos condiciones, exactamente, ahí están las condiciones, exactamente dos, las mismas que Jesús impuso en el principio de su evangelio. Había que arrepentirse y había que creer. Uno no puede ser propiamente bautizado a menos que crea. Vea Hechos 8:37. ¿Qué es lo que tiene que creer? El verdadero evangelio. El problema es que las personas no conocen cuál es el verdadero evangelio. ¿Qué dice Hechos 8:37?
Y leemos en 8 y versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El bautismo es una ordenanza que simboliza fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Una vez cumplidas las condiciones, Dios cumple su promesa de poner dentro del creyente arrepentido su espíritu de que es amor, fe, entendimiento, mansedumbre, benevolencia, poder, etc. Su actitud de mente, el espíritu es una mente sana, su misma vida, la impregnación, la concepción de la vida eterna y su propio carácter divino. El Espíritu Santo es la persona. Es lo que hace cambiar, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, en Hechos 2:39 dice, el bautismo en agua es pues uno de los requisitos en el cambio de el camino de la salvación. El ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En todas las cosas Jesús nos puso ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Él fue el desechado de la vida cristiana para el individuo y también el ejemplo viviente para sus ministros escogidos. Primero Pedro 2:21 nos enseña. Aunque Jesús no cometió pecado, se hizo bautizar. Es otra cosa. Cristo no tenía que bautizarse, sin embargo, se bautizó para dar un ejemplo. Él no se bautizó de niño. Un ángel no se le apareció a María y le dijo, el niño ya tiene tanto tiempo, voy y bautízalo. No, él se bautizó ya un adulto.
30 años, sí.
Tenía 30 años, era un adulto, porque el bautismo es una cosa que tiene que...
debe saber que está cometiendo pecado.
Lo que
está haciendo.
No sabe
lo que...
Correcto. Tiene que saber lo que está haciendo, por qué se está repitiendo. Exacto. Tiene que creer en el verdadero evangelio. Todas esas cosas incluye. Aunque Jesús no cometió pecado, se hizo bautizar. Ve Mateo 3:13. Mateo 3, versículo 13-17. Él nos dio el ejemplo y puede leer el relato de su bautismo. Jesús fue sumergido en el agua. Mateo 3, al 13-17.
Y leemos en Mateo 13, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Así que él salió del agua.
Exacto, sumergido.
No fue rocío.
No fue que le echaron una gotita.
Una gotica, ni nada de eso, ¿verdad? Y tenía 30 años.
Exacto.
Porque la Biblia dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y inmediatamente el Espíritu de Dios descendió sobre él. En este caso, visiblemente, y la voz de Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que Dios nos asista para que con su ayuda, poder y gracia vivamos una vida de victorias de tal manera que finalmente puede decir lo mismo de nosotros. También de los ministros de Dios, dio ejemplo Jesús. ¿Sabía usted que él bautizó más discípulos que Juan el Bautista? Lea usted los siguientes versículos. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Qué dice Juan 3:22? Juan 3:22. Hay un importante significado en estas palabras. Realmente Jesús no efectuaba el trabajo físico de bautizar personalmente. Sus discípulos lo hacían por él. ¿Qué dice Juan 3:22?
Leemos en Juan 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en...
¿Qué dice 4:1? Ahora, 4:1-2.
4:1 leemos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos.
Correcto. Lo hacían por él. Y lo que ellos hicieron por su autoridad y orden es atributo a él mismo. Así que era igual que si Jesús mismo efectuara los bautismos. He aquí una muy importante verdad. Sus discípulos bautizaban en su nombre, es decir, en su lugar. Lo hacían por él, por su autoridad. Y eso era reputado como acción personal de Jesús. A decir verdad, el Espíritu Santo inspiró el testimonio directo de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, cuando bajo la dirección de él y por su autoridad, sus discípulos escogidos por él, bautizaban en su nombre a Jesús, le atribuían la acción. En otras palabras, él bautizaba por medio de sus discípulos. Esto es bien importante entender esto. Pedir cualquier cosa en oración o hacer cualquier obra en el nombre de Jesucristo es pedirlo o hacerlo por su autoridad. Es actuar por él, hacerlo por él en su lugar. Es obrar como un apoderado que actúa en su representación. Esto implica que él ha delegado esa autoridad a nosotros y en realidad sí, así lo ha hecho, porque se nos manda hacer todas las cosas en el nombre de Cristo. Jesucristo ordenó el bautismo, y esto es bien, bien importante. Retenga en mente la clara descripción del verdadero evangelio. El legítimo evangelio de Jesucristo es el mensaje que Dios envió al mundo, y Cristo fue el mensajero divino que lo trajo y lo proclamó. Esto no era esencialmente un mensaje referente a Jesús mismo, sino acerca del reino del gobierno de Dios. El Salvador personalmente enseñó dicho mensaje a sus 12 apóstoles por espacio de 3 años y medio. Después de su resurrección, Jesús dio a sus discípulos la final comisión del evangelio para esta era, y al hacerlo ordenó el bautismo como un estatus obligatorio para la presente era evangélica. Y le dijo en Marcos 16:15-16, ir a todo el mundo, predicar el evangelio, el mensaje que Dios envió y Cristo proclamó, y a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es bien importante que nos demos cuenta de esto. Note estos puntos. El evangelio a predicarse no era el mensaje que se proclama en la actualidad sobre las personas de Cristo, sino el mensaje que él trajo y predicó. La buena noticia del gobierno de Dios, que es necesario creer para ser salvo. Eso que debe predicarse el evangelio. Sin embargo, hasta los sacerdotes y ministros de hoy hacen a un lado la ley de Dios, es decir, el gobierno, el reino de Dios, ya que no pueden existir ningún gobierno sin ley. Ellos niegan aquello en que tenemos que creer para ser salvos, y sus seguidores no pueden ser salvos porque están engañados. También tiene la escritura, todo lo que fuere bautizado será salvo. El bautismo es parte de la comisión divina, una ordenanza obligatoria para la salvación. Note la versión de Mateo sobre la gran comisión. Por tanto, esto está en Mateo 28:19-20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ciertamente los discípulos tuvieron que impartir a los gentiles las enseñanzas de que ellos habían recibido de Jesús, el mensaje que Dios les mandó a entregar, y proclamar al mundo las buenas noticias del gobierno de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso está en Mateo 28:19-20. Aquí una vez más, la gran comisión final para la predicación del evangelio en esta época. Cristo ordenó el bautismo y específicamente declaró que se hiciese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Nelson, no tenemos tiempo para seguir porque esto es bien importante, el bautismo. El bautismo es inmersión. No es rocío.
Sumergirse, ¿no?
Sumergirse. El significado del bautismo también explica lo que quiere decir. Quiere decir, representa la muerte de Cristo. Exacto. La persona va a morir espiritualmente.
Tiene que ser enterrado completamente en el agua.
En el agua, que exacto. Es como...
el agua lo tiene que cubrir.
Es como que Cristo, como que cuando uno muere,
exacto,
y va a ser resucitado. Exacto. Significa la resurrección de Cristo, que nosotros vamos a ser resucitados en un futuro. Y empieza un hombre nuevo. No hemos quedado sin tiempo porque no tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero esto es bien importante. Estamos ofreciendo este folleto que tiene más detalles que pueden estudiar en su casa. Todos nuestros folletos son gratis. Nosotros jamás llamamos a las personas ni molestamos a nadie. Todo esto para que ustedes estudien y decidan ustedes mismos y exacto, vayan a la palabra de Dios, porque nosotros no queremos que nos crean a nosotros, sino que crean a la palabra de Dios.
Exacto, tienen que comprobar.
Comprobar lo que estamos diciendo. Pero fíjate que, y otra cosa, nosotros no somos bautizados dentro de una denominación.
Exacto.
Nosotros somos bautizados en Cristo.
Exacto.
Eso es bien importante que nos demos cuenta, y la importancia del bautismo. Y los niños bautizados, eso es perder el tiempo, porque eso no está mandado por Dios.
No tienen pecado.
Nelson, da los teléfonos, por favor.
Sí, nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
Otra vez el teléfono, 305-752-5275. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa A Su Tiempo. Que tengan un buen día.
A su hora y en su momento, Él hará todas las cosas. Jesús.